Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. Mi nombre es Manuel Merino y el día de hoy vamos a continuar con una entrevista que es a nuestra amiga ya caserita de este humilde podcast Aprendiendo Látex. Estamos el día de hoy con Paula Ramírez, estudiante de décimo ciclo de estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola Paula, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo están a todos los oyentes? Hola a todos.
Otra vez aquí.
Otra vez viniendo a contar nuevas experiencias.
Tercera vez, ¿no? Aquí en Aprendiendo Látex.
Sí, ya somos caseritos. Y vamos a contar más experiencias de la cual hemos tenido con la plataforma de Látex, ¿no? En el área ya de estadística.
Genial. Y justo como pueden todos leer el episodio del día de hoy, es de estadística en Látex, ¿no? Bueno, por lo menos yo, que recién estoy iniciando en esta carrera que es estadística, que me parece muy interesante, muchas cosas que no sabía y estoy aprendiendo y estoy muy feliz por ello, veo que muy pocas personas, y lo digo por los docentes y por estudiantes que he conocido que están en bases mayores, no usan Látex para nada, absolutamente. Y mi pregunta es, Paula, ¿tú has visto o tu entorno en la actualidad usa Látex como tal en el rubro académico?
Bien, en el rubro académico, a ver si te cuento un poco, la experiencia con Látex para lo que es el área de la investigación, sí he notado mucho el uso de Látex. Por ejemplo, como te contaba y como bien lo sabes, ya he tenido dos participaciones consecutivas en lo que son las jornadas científicas de jóvenes de la Sociedad Española de Bioestadística. Uh-huh. La última que fue hace poco, en enero del 2021, bueno, hace poco, no hace mucho. Y sí, siempre en esas jornadas se ha usado las presentaciones en Látex para hacer todo lo que es las presentaciones de trabajos, de resultados, de investigaciones. En todo el ámbito de bioestadística, sí se han usado las presentaciones en código Látex. Y sí, se ve como que mucho más formal, ¿no? Más que todo por el tema, ¿no? Y por la importancia que tienen las jornadas. Pero estuve en otra que era un webinar acerca de la trazabilidad de la estadística, que lo daba el Colegio Nacional de Estadísticos del Paraguay. Y hablaba mucho sobre las cómo es que la estadística se desenvuelve en las bancas y en las finanzas, incluso en las estadísticas electorales, así le llamaba, y en la gestión pública. Y de todos los expositores, solamente uno recuerdo que usó Látex, porque se nota cuando hay una presentación en Látex, se nota, ¿no? Alguien que es usuario frecuente, sí, de Látex, uh-huh, lo saca, ¿no?, al ojo. Y si uno de todos los que expusieron durante ese webinar, sí usó Látex. Pero supongo que por el tema, más que todo, de la línea, que una es tira un poco más para lo que son el área de la gestión y finanzas, claro, no se conoce mucho, ¿no? Lo que es el ámbito, la plataforma de Látex. Pero en el campo científico, sí. Lo que es en el área académica, tengo un profesor que sí te da una introducción a lo que es Látex, porque R, dentro de R sí hay una plataforma que te permite codificar dentro de R, hacer formatos en Látex, ¿no? Sacar tu PDF, todo lo demás.
R Markdown, ¿no?
Uh-huh. Aparte de R Markdown, hay una plataforma dentro de R, una opción que te permite hacer código Látex para automatizar todos tus códigos, tus resultados, ¿no? Y bueno, y el profesor te da lineamientos, pero no sigue una tendencia de, mira, vamos a aprender Látex, vamos a seguir, ¿no?, aprendiendo cada código, cómo es, ¿no?, avanzar un poco. No, muy pocos profesores, o por decir casi nadie, usa Látex. Por lo menos en el área de estadística no he visto tanta aplicación. He visto más aplicación, como tú bien lo has dicho, en R Markdown.
Sí.
Pero no tanto en látex. Aunque el látex te da más diseño y más formalidad a las presentaciones, más en el sentido científico, no he visto. Tengo la misma experiencia que tú.
No, pero, o sea, prácticamente es lo que yo me esperaba respecto en la parte académica. Y como te decía, yo veo, no he visto ningún profesor que maneje látex como tal. Todos manejan la plataforma Word, Microsoft, tanto para hacer monografías, tareas, en este caso Word, y para hacer presentaciones, PowerPoint, ¿no? Creo que es lo habitual. Y no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la mayoría de personas que estudian estadística, ya tú ya que estás en décimo ciclo, crees que más del 90% se va por el tema laboral como tal? ¿O crees que hay una cantidad mayor de personas que van por el tema científico?
A ver, con respecto al uso en sí del látex, ¿por qué hay más usuarios de Word y de PowerPoint o de lo que pudiese darnos la oferta de Windows, o Microsoft, perdón, a usuarios de látex? Creo que va más por la practicidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo presento mi tesis en el código látex, a la profesora, mi profesora ve todo lo que es el código látex de mi tesis. Y es bastante, pues me dice, ah, ya tú tienes que diseñar todo eso, ¿no? O sea, sí, te vas a demorar un poquito más, ¿no? Y en cambio, mis compañeros que usan Word, es un poco más práctico, o sea, lo sacan más rápido, ¿no? Está automatizado, es simplemente rellenar, no es hacer un código, ni un diseño formal en base a código de lo que puede ser, ¿no? Tu tesis o cualquier tipo de formato. Pero, ¿cómo decirlo? El resultado final o el producto que sacas final tiene más calidad que un trabajo hecho en Word o en PowerPoint. O sea, tiene mucho vale más calidad. Sí, vale bastante la pena. Por ejemplo, yo incluso tengo mi currículum vitae hecho en látex. Sí. Claro, y por ejemplo, le dan clic ahí en mi correo, ¿no? O clic en, por ejemplo, en un nickname que tengo de LinkedIn. Claro. Y los lleva directamente a la página, ¿no?
Es hipervínculo.
Claro, ¿no? Es esa automaticidad que le da, o esa practicidad y diseño bonito, un buen diseño, porque no son cualquier diseño, un diseño más sofisticado, ¿no? A diferencia de la que te puede dar Word o cualquier otro tipo de plataforma. Creo que va más por la practicidad. Y bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre usar más una plataforma que otra.
Entonces, ¿tú crees que más del 50% en estadística tienden por el mundo laboral? Y por ende, buscan la practicidad como tal.
Sí, porque en el mundo laboral no...
Claro.
Por lo que he podido buscar, no hay una oferta que te ponga como requisito programar en látex, ¿no? Y justamente a mí una vez me pasó en una entrevista de trabajo que tuve para una empresa, les gustó bastante el diseño de mi currículum. Oh, y me dijeron, qué bonito, ¿no? Y yo le digo, me preguntan, ¿no? Ve entre todos mis habilidades en informática, ve látex. Me dice, ¿qué es látex? Es justo lo que estás, lo del archivo que tienes en la mano, que es mi currículum. Que lo puedes ver en tu computadora, está hecho en látex, ¿no? O sea, yo he codificado toda la parte de lo que es el diseño y la manera en cómo puedes ver tú mi currículum. Incluso le enseñé, ¿no? Más abajito tú puedes darle clic al nickname que tengo en LinkedIn. Claro. Y te va a llevar directamente a la página, ¿no? Cosa que cuando tú, esa es una cosa que tú descargas en PDF y tiene esa función. Pero cuando tú descargas algo en Word, no muchas veces capta, ¿no? Esa, es ¿cómo se llama? Cuando te lleva a otro lugar, te lleva a otra página web.
Como un hipervínculo, ¿no?
Claro, no capta bien el hipervínculo, entonces ahí está la diferencia. Y ella me dice, no conocía eso de látex, es nuevo. No, me ha gustado bastante que puedas explicarme un poquito más de eso. Pero en sí, en todas las ofertas laborales en las que he podido observar y ver, porque ya nos encontramos en prácticas preprofesional. Claro. No había una solicitud como tal de manejar látex. Pero sí, si ibas a buscar, por ejemplo, algún trabajo que tuviera que ver con algún grupo de investigación, sí he visto que es como requisito usar látex. Más que todo en el extranjero, sí es requisito. A menos a nivel intermedio.
Interesante, ¿no? Bueno, claro, en teoría es esperarse que en el mundo laboral obviamente no te pidan látex, porque en el trabajo no te vas a poner a escribir papers ni nada de eso, ¿no? Y mucho menos esperan tener una calidad tipográfica con simbologías que no vayan a usar. Yo creo que en el mundo laboral usan mucho lo que es Excel, no sé si confirmas eso. Por lo menos yo usaba muchísimo Excel, más que Word.
Sí, usa mucho Excel.
Sí, muchísimo Excel. Y bueno, no es necesario saber látex como tal. Yo en su momento, cuando estuve trabajando, sí usé látex y hacía mis reportes a la directora de ventas en látex, pero ya bueno, ya iba al extremo, ¿no? O sea, como buen amante de látex, trataba de llevar el mundo de látex al mundo de las ventas. Entonces ya será una experiencia que contaré en un podcast que netamente sobre eso. Pero como tal no es necesario. Es que hay dos cosas, y ese es creo que el punto de vista que ya... que tengo como tal, como estudiante de estadística, porque veo una leve diferencia respecto a la formación que he tenido como estudiante de computación científica, que bueno, la computación científica es una matemática computacional, pero hemos sido formados como tal para la investigación, ¿no? En cambio en estadística también, o sea, veo que hay mucha teoría, hay muchas cosas que se demuestran, pero los mismos profesores, bueno, eso es lo que me dan a entender, siempre dan con la intención que vamos a aplicarlo, porque bueno, creo que en esencia la estadística es para eso, ¿no? Para dar soluciones. Y bueno, esos dos enfoques como que un poco como que me cambian la forma de pensar que tenía como estudiante de computación científica, pero creo que también es enriquecedor, ¿no? Porque tengo dos perspectivas distintas y que al final ambas me suman. Y creo que la practicidad es lo que se busca, ¿no? Y creo que, bueno, LaTeX como tal ya tiene una dificultad, ¿no? Y una dificultad, es una barrera que tienes que superar si es que quieres ya escribir en látex como tal, documentos buenos, tipográficamente excelentes, ¿no? Esa calidad que nos encanta a nosotros. Y bueno, en fin, yo creo que el pasaje por látex es increíble. Ahora, mi pregunta es esta, Paula. Yo, por ejemplo, que recién estoy empezando estadística y yo, de repente muchas de las personas que nos escuchan están aprendiendo, ¿Qué crees que sería genial aprender en LaTeX como tal para aplicarlo en la estadística, ¿no? No sé, de repente algunos gráficos, algunas notaciones en específico que todavía no los he visto. No sé, ¿tú qué me recomiendas?
A ver, como tal, el LaTeX te ofrece... Bueno, tiene una oferta bastante amplia de lo que puede ser la programación para... poder sacar un producto a nivel tipográfico muy bueno, ¿no? La calidad tanto de color como de, ¿cómo se le llamaría? Espaciado, es tan automático que tú ya no te puedes preocupar tanto de, ay mira, el espacio que he sacado de entre línea y línea se ha saltado a la otra página, ¿no? Lo que pasa normalmente en Word, ¿no? Pones una imagen y se te mueve todo. No, en LaTeX no pasa eso. Tú pones imágenes y te lo cuadra de tal manera que se vea bien, ¿no? Y tú ya no te preocupas tanto por el espacio o la organización que pueda tener dentro de tu documento. En estadística eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de vender una información a partir de un análisis, ¿no? Y el diseño juega mucho en lo que visualmente el cliente quiere. Por ejemplo, vamos a sacar gráficos, no sé, lo más básico, ¿no? Un análisis descriptivo de, por ejemplo, stock, de algunas cosas. Podemos hacer, en mi caso, por ejemplo, mapas coroplétricos, ¿no? Que tienen que ver mucho con el color y el orden que puede tener el documento. Podemos tener también gráficos de dispersión que también se pueden hacer dentro de LaTeX. Y todo ese diseño ayuda o le da un plus bastante efectivo a cuando uno quiere vender la información a nivel estadístico, porque es el impacto visual que un estadístico siempre va a buscar cuando vende sus resultados, por así decirlo, ¿no? Cuando muestra sus resultados a nivel de análisis. Entonces, el LaTeX apoya bastante eso. Yo sí recomiendo, lo primero que alguien tiene que aprender en LaTeX es si es de estadística, obviamente, es aprender a manejar todo lo que es los entornos flotantes, eso, para poder añadir tus imágenes.
Las tablas.
Las tablas que son necesarias para los resúmenes. Y bueno, todo lo que es el diseño para poner fórmulas, ¿no? El entorno matemático. Todo eso es necesario. Y es por eso que yo digo que la oferta que te ofrece el LaTeX para todo lo que es el diseño formal de la estadística o el impacto visual que pueda tener, sí es muy bueno, es una oferta buena que se debe aprovechar más que todo para nosotros que vendemos información. Y eso es todo, es decirle que se animen a usar LaTeX porque les da un plus bastante bueno cuando uno quiere sacar información y quiere impactar, ¿no?, a la persona que va a ver la información. Más que todo es eso, ¿no?
Eso es muy cierto lo que dices. O sea, varias cosas de lo que dices puedo sacar, desmenuzar. No sé si ahora mismo podrías revisar tu WhatsApp y te he mandado un documento, ¿ya? Simplemente con el afán de preguntarte algunas cosas. No sé, algunas, por ejemplo, yo estoy llevando probabilidades, ¿no? Para poner en contexto a las personas que nos están escuchando. Y de repente a veces tenemos algunas funciones de densidad o funciones de distribución que están en más de un en el espacio, supongamos que en R3, ¿no? Para graficarlo como tal. ¿Ustedes graficaban eso cuando eran estudiantes? O sea, ¿veían la necesidad de graficarlo o simplemente operaban? Y si lo graficaban, ¿qué herramienta usaban? No sé si tú... no sé qué me podrías decir sobre eso.
A ver, ahora lo estoy revisando y en ese sentido, o sea, por ejemplo, el segundo gráfico, el primer gráfico creo que es de puntos.
Claro, es un grafiquito de puntos.
Uh-huh. Sí, el R, por ejemplo, te lanza ese tipo de gráficos.
Ya, ¿no?
De distribución, por ejemplo, de puntos.
Claro, discretas.
Uh-huh. Sí, te lo puede lanzar en 2D. Pero, por ejemplo, yo veo esto y la calidad, o sea, la elección de los colores por puntos.
Claro.
Claro, ese detalle no te lo da R. R te lo da, pues, pongamos en un solo color, o puedes codificar los puntos para que se separen por colores, pero la nitidez y el detalle del diseño no lo tiene R, como lo tiene LaTeX, por ejemplo. También veo un gráfico de planos. Cuando intentamos graficar planos, recuerdo, la mayoría fue en pizarra, pero cuando queríamos hacerlo en programas, R también es una plataforma que te puede dar diseños de esa magnitud, como Matplat también.
Claro, Matplat.
Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que exportar esas imágenes para sacar, ¿no?, realmente la imagen y plantarla, por ejemplo, si queríamos presentar un trabajo en Word, ¿no? Copiamos y pegábamos. Ese era el lineamiento.
La metodología, la que usábamos.
Pero a diferencia de LaTeX, tú amplías así 100 veces los píxeles. O sea, le haces un zoom tremendo y sigue teniendo el mismo color, ¿no? No se difumina el color, ¿no? O sea, sigue teniendo la misma calidad de todo el documento. Y eso es algo que ayuda bastante, porque los gráficos a veces son tantos los puntos que queremos graficar que cuando intentamos hacerle un zoom así tremendo ya la calidad baja bastante.
Claro, ese es otro detalle también. Entonces, en general, por ejemplo, solamente para no quitarte más tiempo en el tema de este PDF, en la página 9 veo que grafique una superficie que era también una función de distribución conjunta. Y bueno, obviamente era una superficie también, ¿no? Estábamos hablando de X y Y. ¿Este tipo de imágenes también lo harían en R o no se tomaban el tiempo de hacerlo de repente? No sé tú qué me podrías contar tu experiencia.
Cuando recuerdo cuando tomábamos el curso de probabilidades, no teníamos una herramienta formal o un software que nos permitía graficar, ¿no?, cierto tipo de comportamientos o funciones de distribución como la que has hecho ahorita. Bueno, la que me has mostrado ahora, no. Siempre la mayoría fue teórico o en pizarra. Esta es la experiencia que hasta ahora he tenido.
O sea, determinaban aquellas distribuciones y simplemente quedaban como esa función y nada más. O sea, no veían, o sea, no tomaban su tiempo para hacer las gráficas de repente. O sea, no se daba mucho énfasis a la parte gráfica.
Exactamente.
Claro. Yo supongo que es porque, o de repente, no sé si estoy hablando mal, de repente el docente tampoco sabía con qué herramienta podría hacerlo. Entonces, de repente, con ese mismo desconocimiento no podría exigir a sus alumnos, ¿no? A lo máximo, de repente, graficarlo en pizarra, como tú mencionas.
¿No? Claro.
De repente podría hacer eso.
O sea, oferta tenemos, tenemos software que nos permiten hacer estos gráficos, tenemos, como te digo, a nivel de diseño tenemos LaTeX, tenemos muchas otras herramientas para lo que es el gráfico, incluso meterle un poquito de diseño, ¿no? Pero la demanda no la tenemos, lamentablemente somos muy pocos los que usamos, ¿no?, la herramienta de LaTeX como tal. Y en el área de estadística, pues usamos más los software que ya lanzan este diseño, ¿no? El diseño, claro, normal y común.
SPSS y
a blanco y negro.
Sí, bueno, yo por lo menos, yo sí, sí trato de ser bien curioso con la parte gráfica. Ese es algo de lo que siempre me caracterizó con mi carrera anterior y creo que estadística no va a ser la excepción. Y bueno, como puedes observar, me demanda tiempo, sí, ese tipo de gráficas, pero creo que, como tú dijiste, ¿no?, al final el producto lo vale. O sea, cómo se ve, y le he mostrado a varias personas ese PDF que te mostró a ti, y han quedado muy sorprendidos por la calidad que tiene esas imágenes, ¿no? Creo que se ven muy bonitas y atrae mucho la vista.
Sí, y eso es lo que realmente buscamos, ¿no? O sea, yo recuerdo que, bueno, incluso en Overleaf hay una plataforma que te da, entre comillas, plantillas que normalmente lo usan otras universidades, ¿no? Por ejemplo, hay plantillas, claro, hay plantillas de la Universidad de Harvard, de Oxford, de China incluso, que las usan de tal manera que todos esos estudiantes tienen que sacar una tesis en ese formato, ¿no? Y ese formato es un formato LaTeX, ¿no? Y a mí me causa mucha curiosidad porque incluso hay un intento de hacerlo aquí con algunas universidades en el Perú. He visto plantillas de la Católica, bueno, regular, bastante regular, o sea, lo principal, ¿no?, que es una carátula y las secciones. A nivel, en la uni sí he visto un formato, una plantilla completa en LaTeX para una tesis. En San Marcos no he encontrado uno, encontré el tuyo. Había una plataforma tuya, también una plantilla tuya, pero así como un formato para tesis no hay. Entonces, creo que cada universidad, es un reto que cada universidad trate de sacar, ¿no?, su propio diseño en una plataforma libre, porque es una plataforma libre Overleaf, e incluso LaTeX también lo es, ¿no? Que permita a todos sacar diseños o plantillas, por así decirlo, de manera general y que sea de buena calidad, ¿no? O sea, nos obliga de alguna otra manera a aprender a codificar. Más que todo para el área de la ciencia, ¿no? Que es obviamente como científicos, como portadores de nueva información, ¿no? Tratar de sacar eso que es muy complicado de entender de cierta manera, darle un gusto visual, ¿no? Para que pueda llegar a más personas.
Eso es cierto. Creo que sería interesante, ¿no?, que cada universidad, por ejemplo en el Perú, tenga su template ahí en Overleaf, ¿no? Sería interesante.
Claro, así su que, plantilla. Si sería Marcos, muy interesante.
Si San Marcos nos está escuchando, acá estoy disponible por si acaso. ¿Cómo es? Ahí vemos.
Ya, pues, sí, sería muy buena.
Sí, sería muy bueno. Sería muy bueno. Porque como tú mismo has mencionado, tú pones en Overleaf, overleaf.com/templates, y hay muchas plantillas de látex, tanto en tesis, en monografías, en presentaciones, en pósters, en etcétera, en muchas cosas, muchísimas cosas. Así que creo que sería bueno que ya las universidades de Latinoamérica en general se puedan poner las pilas y bueno, ¿no? Tengamos algo todo más homogéneo.
Claro, sí, anímense a usted.
Sí, yo creo que sería muy buena la intención. Ahora, hay algo de que has mencionado de las imágenes que me causa mucha curiosidad porque, o sea, yo veo, ya, eso es lo que veo también de mis docentes, no creen que estoy juzgando ni nada. Yo veo que algunos docentes, ¿no? Como tú dijiste, usan algunas plataformas, ¿no? Como SPSS, por ejemplo, o Minitab, que lo he visto que lo usan muchísimos profesores de estadística, Minitab. Y lo que hacen simplemente es agarrar la imagen, como tú dices, o lo exportan o a lo más la misma plataforma, ¿no? En SPSS tú creo tienes la imagen, le pones clic derecho, pones copiar y simplemente vas a Word, le pones pegar y nada más, ¿no? Algunos veo que le meten un pantallazo a la imagen, ¿no? Como una captura de pantalla, ¿no? Para los que no saben qué es pantallas, una captura de pantalla y simplemente esa captura de pantalla lo copian y lo pegan en Word o en su PowerPoint, dependiendo de lo que desean, ¿no? Entonces, yo veo que siempre hay este patrón, prácticamente el 100% de todos mis docentes que he visto en estadística, ¿no? Incluso hasta en la maestría. Pero, y también con lo que dijiste tú, ¿no? Que hay imágenes que tú le pones zoom y se pierde la calidad. Entonces, esto es algo que siempre voy diciendo y que siempre lo repito en muchos de los episodios. Es más, hice el episodio anterior, si no mal recuerdo, hablé sobre la importancia del diseño y del arte, ¿no? En un documento científico. Creo que hay que manejar los temas de los formatos. Tú me dijiste que por más que tú le pongas zoom no veías ni un píxel, ¿no? Algo así me comentaste, algún comentario así creo que hiciste, y en esencia es así, porque esa imagen no tiene píxeles. O sea, existen dos tipos de imágenes, ¿no? Las vectoriales y los mapas de bits. Las imágenes en mapa de bits están formadas por píxeles. O sea, son cuadraditos donde cada uno tiene un color y como toda la unión de todos esos cuadraditos forman la imagen. Por lo tanto, si tú le das zoom, en algún momento vas a ver esos cuadraditos. Y por eso dan la ilusión de, está pixeleado, dicen, ¿no? En cambio, en una imagen vectorial no está formado por estos cuadraditos llamados píxeles, sino por líneas, formas que entre sí guardan cierta información. Que cada vez que tú haces un zoom, esta información que te digo que se guarda, se realiza un proceso llamado renderización y simplemente se reestructura todo y va a depender mucho de tu tarjeta de video, o sea, las características de tu computadora, y vas a ver la imagen tal cual como si estuviera en un zoom de 100%. Tú le puedes poner hasta 6000 de zoom y no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? La calidad es notoria y tú lo has podido observar en muchos de los gráficos que se puede hacer de repente con TICS o gráficos que puedes hacer con otros programas. Entonces, lo que yo sugiero ya es que cualquier programa estadístico que tú uses o cualquier programa en general, si quieres exportar la imagen, siempre lo exportes en un formato vectorial, que es una imagen, yo recomiendo, que es la que le encanta a LaTeX, es la imagen en formato PDF, ¿no? Hay EPS, hay otros, pero PDF es el que le encanta a LaTeX como tal. No hay mucho esfuerzo para poner la imagen en PDF en LaTeX. Así que creo que eso también sería muy bueno, como que tratar de llamar la atención a las personas, bueno, por lo menos a los estudiantes de estadística, tratar de que ellos empiecen un poco con LaTeX, ¿no? La calidad tipográfica que tú mencionas es importante. Veo que también algunas personas que se dedican a la investigación o quieren representar, ¿no? Imagínense que uno de nosotros representa a la universidad y está ante varios estudiantes de diferentes partes del mundo. Y no le vas a mostrar pues tu presentación en PowerPoint. Claro.
Una falta de respeto sería.
Claro, hablando de esto, no sé si tú podrías dar de repente alguna experiencia, porque tengo entendido que tú hiciste una pasantía en España. No sé si de esta experiencia que tuviste o del contacto que tienes mucho tú con la comunidad española, nos podrías dar de repente algo que has podido destacar. O de repente, si es que has visto que usan LaTeX o no por allá. No sé qué nos podrías decir.
Sí, justo como acabas de decir, yo ya a raíz del 2018 por ahí, pude obtener o ser parte o miembro de la Sociedad Española de Biometría, en ese entonces que se llamaba, ahora lo cambiaron a Bioestadística, porque los integrantes en su mayoría refieren a investigadores que son o que van en el lineamiento de la bioestadística o la ciencia de la salud, ¿no? Más que todo van ahí las investigaciones. Y bueno, siempre hacen ponencias, incluso yo también he hecho una, porque obviamente en las jornadas científicas siempre todos los representantes o todos los que son parte de la sociedad tienen siempre que dar alguna ponencia de algo nuevo que han aprendido o de alguna investigación que estén siguiendo, para que podamos, las personas que nos ven, que vienen de otros países o incluso los mismos que ponen el dinerito ahí, para que la sociedad pueda sobrevivir, por así decirlo, vean, ¿no?, que la sociedad está un paso adelante, ¿no?, y que se pueda seguir financiando, ¿no? En ese sentido, en la importancia que tiene estas jornadas científicas, o que siempre han tenido, es la calidad de la presentación, ¿no? Porque te estás dirigiendo a personas que están pasando, por ejemplo, un doctorado, ¿no? Están con PhD, por ejemplo, o son los que, los mecenas, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? Que aportan para sustentar ciertos gastos, ¿no? Incluso van personas o funcionarios, ¿no?, propios de la comunidad. Claro. Y bueno, pues la mayoría de las exposiciones que yo he visto sí han sido en LATES, casi todas. En lo que es en ese campo académico, todas han sido en LATES. Ninguna es un PBT o una o de otro programa. La mayoría son en LATES y eso a mí me impresionó bastante, porque la primera vez que yo lo vi en el 2018 yo no conocía LATES. Claro. ¿No? Y a mí me gustaba mucho el diseño, ¿no? Porque ellos presionaban los botoncitos de arriba, ya se automatiza la presentación, iban avanzando, claro, regresaban presionando botoncitos de arriba, y cosa que no te lo hace PowerPoint, ¿no? Y decía, wow, qué bonito, ¿cómo será el formato? Luego, revisando los videos, ya cuando conozco LaTeX, revisando los videos, porque siempre me gusta volverlos a escuchar para recordar, ¿no?, o darme una perspectiva de lo que quiero, veo nuevamente, ¿no?, digo, no, este es diseño LaTeX, o sea, todo el mundo usaba LaTeX, digo, wow, eso es otro mundo, ¿no? También incluso en la facultad, cuando han venido a exponer de Brasil, he visto que las PPTs han sido en LaTeX también. Sí. En otros campos, sí, en otros campos sí sé que, por ejemplo, en algunas capacitaciones que he tenido de algunas entidades gubernamentales, sí he visto que ellos tienen sus propios programas para sacar documentos, ¿no? Tienen su propio formato y sacan documentos de alta calidad, pero no es LaTeX, son otros tipos de programas. Claro, es otro tipo de programas que usan para... No, pero son propios de ellos. Eso sí que sí sé que son propios de ellos.
Ah, mira, interesante.
Congresos a nivel internacional. Hubo un congreso internacional de estadística aplicada que fue organizado por la Fundación Universitaria de los Libertadores en Colombia, Bogotá. Ahora, como todo está online, es más sencillo acceder a los congresos. Entonces recuerdo que fue en junio, no fue hace mucho, participé y hubo ponentes de varios países, ¿no? Estados Unidos, Colombia más que todo, Perú, hubieron dos de Perú y bueno, la mayoría era de Colombia y uno que otro de Europa. Y sí, como siempre, los europeos y la comunidad pues más que tiene más aportes científicos sí sacó cara con el LaTeX, daban sus ponencias en LaTeX. En lo que es en campo de Latinoamérica, sí, muy pocos. Uno que fue de Colombia sí lo presentó en LaTeX y la mayoría sí fue en PPT. Y bueno, yo decía, wow, ahí hay una diferencia, ¿no? En cuanto al nivel de usuarios, puede ser, en LaTeX. Y yo la verdad es que dije, wow, hay tanto diferencia en cuando uno elige el alineamiento de su especialidad, ya sea en ciencias o sea investigación, o sea, en gestión, ¿no? Ya sea a nivel financiero, sí. ¿No? Ahí está eso el uso, es ¿no? Cierto. Y es el mercado que no abarca el látex. Entonces puede haber ahí una diferencia. Y eso sería mi experiencia, ¿no? A nivel internacional, sí. Con respecto a España, sí sé que usan bastante látex. Incluso está dentro de la malla de la universidad no usar. Ah, o sea, es obligatorio. Pero para ellos es una falta. Como te decía, una cachetada.
Si quieren.
Algo en Word o en látex, ¿no? No, no se puede pensar así.
Por eso para ellos, yo siempre le... Para ellos es como que... Sí o sí, ¿no?
Es como... Claro, sí. Incluso, cuando... Me acuerdo cuando yo hice mi ponencia, uh-huh. Antes de presentar mi trabajo, yeah. Ellos te mandan un correo y te dicen, la presentación debe ser en formato látex. Antes de hacer la presentación debe enviarse el código para la verificación de los estándares de presentación. Yeah. ¿No? Revisan el diseño, incluso. Claro, porque obviamente el público al que te diriges es importante. Y bueno, es todo eso, ¿no? Te obligan más que todo a ser usuario de la programación en látex.
Ah, oh, mira, está bien. Eso está muy bien. Yo creo que se ve que es un estándar. Y por lo que me dices, por lo menos la comunidad española que está metiendo estadística, no sé, estoy tratando de inferir. Creo que todas esas personas que hacen sus trabajos en látex son porque se dedican a la investigación, ¿cierto?
Sí, la Sociedad Española de Bioestadística pertenece al centro de investigación que es el Basque Center for Applied Mathematics, que es el centro vasco de aplicación en matemáticas, pero es un centro de investigación. Entonces supongo que más que todo por eso, ¿no? Porque al ser un centro de investigación, la calidad de producto que sale al mercado, tanto de las investigaciones o demás, en artículos o incluso libros, tienen que ser en látex, obligatoriamente.
Puede ser. Bueno, claro. Es que depende, ¿no? O sea, todo depende. O sea, yo siempre hago mofa de las personas que son mis amigos, en la mayoría, o que estudian conmigo y les digo, ¿qué haces? ¿Usas Word? O sea, como les hago, siempre trato de bromear con ellos. Trato de difundir siempre el uso de látex. Soy como un apóstol, ¿no? de Leslie Lamport y Donald Knapp, de los creadores de látex. Trato de impulsar un poco el uso de esta herramienta. Y yo creo que tienes razón, al 100% estoy de acuerdo. Tiene que ver mucho con a lo que tú vas, a dónde apuntas, la línea de investigación que tú quieres hacer, ¿no? Cuando digo línea de investigación me refiero a qué te quieres dedicar como tal. La estadística tiene varias líneas, ¿no?
¿A qué campo?
Tú te puedes dedicar a qué campo te quieres ir. Entonces, si tú te quieres ir netamente, no sé, a ser un científico de datos, porque creo que puedes hacerlo siendo estadístico, quizás, no sé si de repente estoy picando, deberías de repente de saber más cosas, pero creo que tienes la capacidad de serlo. O de repente quieres dedicarte, no sé, a trabajar en banca, en análisis de riesgos, o etcétera. No creo que vayas a querer usar látex, ¿no? No creo, lo dudo, pero no sé, va a depender de tu formación. Muchas personas, o de repente tú has tenido conocidos, amigos o compañeros que han hecho maestría de repente en Brasil, no lo sé, posiblemente ellos sí tengan de repente ahí en su experiencia con la maestría o sea, que estén obligados como tal a usar látex en sus presentaciones a lo largo de su maestría, posiblemente, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Bueno, ese es mi punto de vista. Creo que también tiene un punto muy importante los docentes. Yo creo que si ves que todos tus profesores usan Word, usan PowerPoint, y en la vida te dicen de látex, tampoco te van a llamar la atención. Ni siquiera algunos estadísticos ni siquiera saben qué es látex. Y yo creo que tú me vas a dar la razón. Ni siquiera saben de su existencia. Entonces, si siempre ven como que las personas ven que sus profesores siempre usan Word, PowerPoint, entonces toda su vida lo van a usar y nunca se van a poner a investigar de repente látex. No digo al 100%, siempre hay excepciones, ¿no? Personas que de repente quieren de repente cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, creo que tú fuiste una de las chicas de estadística que seguía mis en vivos en aprendiendo látex y es ahí como que empezó, ¿no? Empezó tu trayectoria por látex, ¿no? Creo que es ahí, es más, así nos conocimos, fue chistoso porque así nos conocimos en una de las transmisiones en vivo que yo estaba haciendo, y es más, luego te hice una entrevista En esa entrevista tú no sabías látex, si no mal recuerdo. Todavía no sabías látex.
No tenía mucha experiencia en látex.
Exacto. Y ahora ya estás haciendo tu tesis en látex. Ya estás haciendo tu tesis en látex, como debe ser.
Como debe ser.
La única, la única de estadística que conozco que usa látex en San Marcos. Como debe ser, carajo. Está bien, está bien. Está bien, Paulita. Muy bien, estás dejando muy bien al team.
Tanto he usado látex que ahora para mí, yo ya no uso Word casi para nada. Si es que me obligan a hacerlo, sí. Por rapidez, ¿no? Por practicidad.
Claro.
Y me piden una presentación, yo siempre trato de sacarlo en látex. Pero muy poco ya uso Word o uso PowerPoint. Ya al término de que cuando uso Word lo uso para blog, más que todo, ¿no? Para, para ese tipo de cosas. Pero para trabajos, ya si el tiempo apremia. ¿No? Claro, si el tiempo apremia ya puedo usar Word, ¿no? A nivel grupal. Pero si me dan tiempo, ¿no?
Claro.
Espacio para poder diseñar, sí, lo hago en látex. Como ahora, como tú lo has dicho, mi tesis que está hecha en látex. Claro.
Y vas a tener una ventaja, porque cuando vayas a sustentar, vas a tener que pasarlo a Beamer. Entonces vas a copiar y pegar algunas cosas nada más dentro de un entorno frame. Y nada más. En cambio, si hubieses hecho en Word, tienes que volver a hacer algunas cosas en PowerPoint, que una cosita para aquí, que una cosita para acá. En cambio, en Beamer, exacto, en Beamer no. En Beamer vas a tener una facilidad de solamente copiar y pegar. Y vas a hacer algunas modificaciones, ¿no? Pero vas a ver, vas a dar razón cuando vayas a hacer tu Beamer. Vas a ver. Y bueno. En general creo que hemos mencionado muchos de los aspectos de las personas que, bueno, como en tu caso, ya tienen más experiencia en el mundo de la estadística. Y bueno, me imagino que espero que este episodio haya despertado curiosidad por lo menos algunos estudiantes de estadística para que puedan dar el siguiente paso, ¿no? A látex. Posiblemente aún así no se vayan a dedicar a la parte de investigación, ¿no? Ni la ciencia. Pero aún así, como que yo creo que la universidad es un muy buen tanto lugar y tiempo para que tú puedas ponerte retos y aprender nuevas cosas, ¿no? Creo que es interesante y torna interesante. ¿Por qué no aprender una nueva herramienta? Porque si no lo vas a hacer ahora, no lo vas a hacer después. Entonces, como que un autorreto, ¿no? O sea, tú mismo puedes proponerte aprender y de repente obtener mejores resultados en tus tareas, en tus trabajos, mejor calidad tipográfica, etcétera, ¿no? Y al final los resultados lo ameritan. He visto muchos compañeros que, como te dije, te mostré ese PDF y muchos me dicen, ya creo que voy a también tengo que aprender látex. Entonces, de una u otra manera les llama la atención de la forma en cómo queda, cómo es el resultado final, vale la pena, ¿no? Muchos lo mencionan. Y bueno, creo que no sé si quisieras acotar algo más, Paula. Creo que ha sido una charla muy interesante respecto a tu experiencia de látex como estadística.
Bueno, en primer lugar, agradecerte por la entrevista y ha sido una entrevista bastante productiva. Y bueno, invitar a todas las personas que son oyentes de este canal que es Aprendiendo Látex, invitarlos a ser usuarios de Látex, porque con Látex las cosas son más bonitas.
Con Látex está más bonito.
Claro, sacas un mejor producto y muchas veces lo que nosotros presentamos a otras personas dice mucho de nosotros, ¿no? Y si nosotros tratamos de sacar producto de buena calidad, con buena visibilidad y con una buena organización y diseño, más que todo por ser estadísticos que pretendemos vender información, nos va a ayudar mucho la herramienta de Látex. Y bueno, los invito a ser parte de ese mundo que es tan bonito y bastante divertido, la verdad, porque el diseño creo que todo lo tenemos dentro de nuestro ser, desde que organizamos nuestro cuarto y demás. Creo que parte del diseño y de las cosas, creo que es parte de nosotros, es natural, ¿no? Entonces Látex es una plataforma que les va a permitir sacar productos de excelente calidad y verse mejor ante un público o ante alguien, alguna ponencia que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, esa es mi invitación para todos los que somos de estadística, incluso fuera de estadística, para los que pueden ser de otras ramas, les va a servir de mucho. Y creo que mientras más usuarios seamos, estaremos un paso más adelante para la investigación, incluso para sacar más a flote el nombre de la universidad o propiamente, claro, el PIPU, sacando producto de buena calidad.
Claro, y hacer en la competencia a los europeos.
Claro, exacto.
Hacer en la competencia. Entonces podríamos decir, ¿no? Si te quieres, usa látex, ¿no? En general. Si te quieres, usa látex. Bueno, Paula, muchísimas gracias por aceptar este tercer conversatorio que hemos tenido, porque prácticamente ha sido un conversatorio más que una entrevista. Agradecerte otra vez por siempre estar disponible para este humilde canal. Y bueno, Paulita, nos vemos de repente, quién sabe, en otro próximo episodio aquí en Aprendiendo Látex. Ya eres caserita aquí de este programa.
Ya nos veremos próximamente. Muchas gracias por la entrevista y un gusto otra vez.
Listo, Paulita, cuídate mucho. Y bueno, chicos, esta ha sido la entrevista con Paula Ramírez. Ha sido un bonito conversatorio para aprender un poco más de su experiencia como estadística, ¿no? Y bueno, más que todo usando látex. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado este conversatorio. Y bueno, mi nombre es Manuel Merino y estás aprendiendo látex. Cuídense. Chao.